En transmisión, LRH 713, 89.9 MHz, la radio, frecuencia legal.
Más que interesante, escucharte realmente es importantísimo, sobre todo para la gente del interior. Yo quiero rescatar algo que vos decías, ¿no? Que tiene que ver con la presencia del funcionario continuamente con la gente, ¿no? Vos sabés que es algo que por ahí nosotros que vivimos en el interior, es un reclamo constante, ¿no? de la gente. Ojalá que esta gente que venga podamos verle, podamos charlar. La gente sabe que no hay posibilidades de que el funcionario le solucione todos los problemas. Pero el simple hecho de estar presente, del contacto ese del ciudadano común y el funcionario, es extraordinario. Por eso quería insistir sobre eso que hablaste, ¿no? Hace un ratito ahí con el compañero Tony.
Sí, yo trato de optimizar mucho la agenda y ser práctico, porque es la única forma también de poder estar en varios lugares, por lo menos en este tiempo de campaña, ¿no? Pero que no es que se agota y se termina el 7 de mayo, es una cuestión de todos los días. Hoy es viernes, entre miércoles y jueves, para darte un ejemplo, hicimos con Ana Azul, que me acompañó, 1.200 kilómetros, hicimos 8 municipios, 4 reuniones por municipio. Normalmente no lo hace nadie, es imposible, pero es una cuestión de, viste, cuando decís, no somos la onda, decís, bueno, gente, nos juntamos, ¿qué necesitan? Resolvemos, qué sé yo, a veces estamos media hora, a veces estamos una hora, y seguimos para otro lado. Pero con esa practicidad es la forma también de ir abarcando, que no quita que después vos te vayas y no, ya estamos hablando por WhatsApp con todo, digamos, y ahí ya de todos los días y aprovechando también las tecnologías para comunicarse, como los cientos de mensajes que debo tener por día en las redes sociales también, que estamos ahí respondiendo o con un sí o con un no o viendo cómo ayudarle, ¿no?
Claro, si yo rescato ese tema que decís, ¿no? Es una forma de vida. Creo que eso marca indiscutiblemente una clara posición en cuanto a cómo va a ser o cómo va a seguir tu carrera política desde la vicegobernación de la provincia, ¿no? Y te aseguro que va a ser muy bienvenido esto por parte de los oyentes de nuestros medios de comunicación, ¿no?
Te vamos a molestar seguido, quiere decir. Sí.
Siempre estamos ahí presentes, así que no hay problema. Hay que escuchar para trabajar en consecuencia, ¿no? No podemos trabajar sin escuchar porque ahí es donde vos le errás.
Tenemos un grupo numeroso de colegas, ¿eh? Después sí. Le vamos a ir pidiendo tanto a Amadeo Barrios, a Alejandro Zavala, Pedrito Kurelesky, que se vayan sumando a esta mesa. La vamos a sumar a la diputada Ana Azul Centeno también, charlando con nuestro candidato a vicegobernador de la provincia, representante del oficialista Frente Renovador, el joven Lucas Romero Spinelli, y otra joven candidata a diputada. Y nada más y nada menos, ya se ha dicho en reiteradas oportunidades esto, ¿no? Entre el gobernador Herrera Watt y el ingeniero Carlos Rovira,
¿qué lugarcito?
Está en Azul Centeno. ¿Qué nivel, podríamos decir?
Ay, bueno.
En Azul.
Muchas gracias.
Porque además significa un premio, ya que en tu caso es ir por la reelección. De alguna manera, el oficialismo, el Frente Renovador, está reconociendo tu gestión, tu trayectoria y buscando que sigas otro mandato en la Cámara de Diputados.
Bueno, primero muchas gracias por recibirnos. La verdad que un honor compartir con ustedes estos momentos. Importantísimo para nosotros siempre charlar así cara a cara con los periodistas. Y bueno, respecto a lo que me dijiste, no sé si sería un premio, la verdad, yo lo siento como un desafío, un nuevo desafío. No me lo esperaba, siempre lo digo cuando me lo preguntan, no me lo esperaba, porque siempre la dinámica de nuestro espacio político es el de bueno, esa movilización constante de los distintos funcionarios. Así que cuando me avisaron que el ingeniero nuevamente había decidido ponerme en la lista de candidatos a diputados y diputadas, para mí fue una sorpresa, un orgullo, un honor y una responsabilidad enorme, porque significa redoblar los esfuerzos, ¿no? En esa nueva confianza depositada, redoblar los esfuerzos, profundizar los temas que veníamos tratando y nuevamente en esto que decía Lucas, profundizar esa cercanía con la gente, que es la única forma que tenemos nosotros los legisladores para poder levantar esas demandas, transformarlas en leyes y luego en políticas o en herramientas que van a tener desde el Ejecutivo para gestionar, ¿no? Para mí es un desafío más que un premio, esa es la realidad.
¿Lo sumamos al colega Alejandro Zavala?
Bueno, seguimos entonces. La verdad, muy buena repercusión la nuestra transmisión. Recién estamos hablando con gente que nos hacía saber de eso. Ana Azul, recién, bueno, hiciste una introducción respecto a lo que significa para vos esta, me parece, posibilidad de ratificar pergaminos dentro de la legislatura misionera, de esas cuestiones que por ahí quedan pendientes, te queda todavía casi un año de mandato, digamos, pero ¿qué es lo que te quedó, digamos, y que ahora sí lo querés concretar, quizás producto de la misma experiencia adquirida?
Bueno, yo tengo una militancia política muy marcada en las cuestiones de género y diversidad. Es de algo de lo que me vengo ocupando, estudiando y bueno, nada, viendo desde hace mucho tiempo, desde mi militancia universitaria. Entonces, mucho de mi trabajo legislativo tiene que ver con eso. Hemos avanzado un montón en un montón de herramientas que se han transformado en leyes hoy en nuestra provincia, pero creo que como desafío, y esperemos en este año legislativo que todavía nos queda, este último año de mandato, podamos avanzar en la aprobación de la ley de salud menstrual, que ya tuvo dictamen y que, a pesar de no ser una ley en nuestra provincia todavía, sí hemos avanzado con programas concretos desde el Ejecutivo, obviamente con la anuencia, con el acuerdo del gobernador, a partir de lo que fue el Programa Provincial de Gestión Menstrual, que se habrá lanzado hace año y medio, más o menos, y que ya llevamos recorridos casi todos los municipios de nuestra provincia, repartidos más de 4.500 copitas a las mujeres, niñas y personas que menstruan, y me parece que hemos allanado el camino, ¿no?, en otra forma de hacer una política, ¿no? Digo, no, una ley no sale simplemente como una cuestión escrita y luego se implementa en la sociedad, sino que esta me parece que es la forma más buena de transformar una ley en algo real, ¿no? Surge como una necesidad, surge como un pedido de la población, empieza a caminar y luego eso se institucionaliza en una ley, que es lo que venimos haciendo. Entonces me parece que estaría buenísimo cerrar este ciclo, este mandato, con la aprobación, ojalá. Pero bueno, esas son decisiones ya que le competen, por supuesto, a todo el Pleno, ¿no? Los acuerdos se dan entre todos los bloques.
Como legisladora, y bueno, entiendo que sos abogada también.
Sí.
¿En qué se ha avanzado? ¿Cuál fue el progreso que observás? Uh-huh. Hablás de la política de género, la asistencia, protección y cuidado de la mujer, pero en cuanto a la otra parte que tiene que ver con la violencia de género, ¿cuánto se ha avanzado según tu visión?
Bueno,
¿qué más se puede hacer?
Se ha avanzado muchísimo en los distintos dispositivos que ha puesto a disposición el gobierno provincial, ¿no es cierto? Tenemos muchos organismos e instituciones que vienen desarrollando programas y demás. Yo he presentado también diversas iniciativas que tienen que ver con el tratamiento quizás de los varones o de las personas que ejercen violencia, porque sabemos que la violencia es una cuestión estructural, social e histórica que tiene que ser abordada desde distintos lugares, desde todas las ópticas posibles, ¿no? No solamente hace falta con una justicia que sea rápida, efectiva y con perspectiva de género, tampoco con las fuerzas de seguridad que tengan esta perspectiva de género, sino que también el abordaje de las personas que ejercen violencia es fundamental, porque una vez cumplidas las medidas de seguridad, una vez cumplidas las penas y demás, estas personas deben reinsertarse nuevamente a la sociedad, y si no tienen un tratamiento psicológico o adecuado, bueno, es muy probable que se vuelva a repetir este ciclo, quizás con otras personas. Entonces me parece que igual son experiencias, como te digo, que se vienen llevando adelante en otras provincias también, en otras partes del mundo. La violencia hacia las mujeres y las diversidades es algo que lamentablemente sufrimos prácticamente todos los países del mundo, lo vemos todos los días en las noticias, y que requiere de nuestro máximo esfuerzo, imaginación, inventiva, en los términos de seguir replanteándonos, reviendo las herramientas que tenemos, evaluándolas e ir ajustándolas de acuerdo a nuestras necesidades y a las realidades que nos van rodeando, ¿no?
Vamos a un contexto general. Es importante reconocer que Misiones ha abierto un panorama y le ha intensificado el rol de la mujer, pero notablemente.
Sí, absolutamente.
Y notoriamente.
Sí.
Por ejemplo, en San Vicente, creo que de los 21 subremas que hay, más de la mitad son encabezados por mujeres.
Bien, excelente.
Hay un rol realmente importante a partir de la paridad de género.
Sí.
Y Misiones pionera, es puntal en eso, ¿no?
Absolutamente. Misiones ha sido una de las primeras provincias en aprobar la ley de paridad. Nosotros lo hicimos en el 2018 y la verdad es que yo me siento orgullosa de decir que formo parte de un proyecto político que tiene a las mujeres trabajando y encabezando también digo políticas, listas y demás desde antes de la ley de paridad, ¿no es cierto? Pero bueno, es una realidad. A partir de la ley de paridad, las mujeres hemos ingresado de manera masiva, sobre todo a los espacios de representación colectivos o colegiados, digo, de consejos deliberantes, cámaras de representantes y demás. Y eso, aunque uno por ahí piense, bueno, quizás una ley no es necesaria y demás, la verdad que la historia nos ha demostrado que sí, ¿no? O sea, la historia política de las mujeres, lo que nos ha costado quizás insertarnos en esto, digo, primero con las leyes de cuotas, luego encontrándonos con un techo, la necesidad de una ley de paridad. Ojalá no tengamos la necesidad de aprobar este tipo de leyes, ¿no? Pero bueno, hasta tanto nuestras sociedades evolucionen en este sentido, la verdad es que estas leyes que llamamos de discriminación positiva son necesarias y la participación de las mujeres en la política y en espacios de decisión es fundamental. En Misiones somos más del 50% de la población mujeres, ¿no? Y necesitamos tener una voz, necesitamos tener una representación y necesitamos también que nuestras experiencias, que son diferenciales, estén en las políticas públicas, en las políticas de Estado, porque aportan a una mayor calidad democrática. Esa es la realidad.
Me encanta, Tony, colegas, charlar con estos jóvenes, la generación neo, ¿no? Me encanta, tenemos futuro.
Sí, además, bueno, son los que se definen nativos renovadores. Aquellos que no vienen de la conformación inicial de la renovación, que fue una amalgama entre radicales y peronistas, hoy ya hay una nueva generación que no viene de aquello que a lo que estábamos tan acostumbrados y que nos facilitaba un poco el acercamiento al contenido político ideológico por allí, lo que ya tenían radicales, peronistas. Le voy a preguntar a los dos qué representan, porque los dos son jóvenes, tienen prácticamente la misma edad. Así como la renovación le dio un espacio importante a la mujer, ahora se lo está dando a los jóvenes. Estos nativos renovadores, como lo son ustedes indudablemente, ¿qué contenido político ideológico, cómo se podría describir desde aquel viejo aspecto de la política, por ahí nos acercábamos a los peronistas y a los radicales, ¿qué son ustedes? ¿Cuál es el contenido ideológico, si se quiere?
Bueno, yo estoy cargada de ideología, digo, soy misionerista, renovadora y por supuesto que creo que lo que le aportamos en esta neorrenovación es el pragmatismo, ¿no es cierto? Que es lo que decía Lucas de estar en una reunión con los distintos sectores y mientras nos están comentando ir escribiéndonos en el blog de notas del celular, ir inmediatamente mandando los mensajes y solucionando. Yo no sé cómo lo sentís vos, Lucas, pero yo creo que somos un resultado de un montón de experiencias de personas que nos han precedido y que por supuesto nada, nos marcan el camino y también somos el resultado de lo que nos sucede a nuestro alrededor en la coyuntura, ¿no es cierto?
Ese es el título, ¿eh? Somos el resultado.
Bueno, no, pero claro, y también por supuesto los que vendrán también serán ese resultado ulterior, ¿no es cierto?
Sí, yo también coincido con Ana Azul. Por ahí, en el caso de mi familia, más tirando para el peronismo, ¿no? Más peronista, más por mi abuelo. Pero con el pragmatismo que Ana Azul comenta, hoy lo que vemos y en donde vamos, también es un cambio de concepto del tipo de qué lado estás cuando vos le preguntás, viste, hoy qué partido sos. Tipo, es una pregunta que ya no sé si se usaría.
Distancias, que
por eso, hoy en día es tipo, ¿te sumás a seguir empujando juntos? Sin camiseta, remera, gorra, y no hace falta ir a una reunión por semana, por decirte, ¿no? O sea, si vos, gurizada, tenés 18, 16, hasta la edad que sea, y lo gurice de alma, tipo, nos apoyás, vamos a trabajar para vos, como uno, más como ustedes, nada más que estamos con otro rol. Y ahí es donde realmente, no sé, en los últimos tiempos, vemos miles de jóvenes apoyando a este Frente Renovador que ya hace varios años ya está trabajando en la nueva paridad y lo está demostrando con la juventud.
Estamos en Jardín América con Radio Más, estamos en El Dorado con Génesis, estamos en San Vicente, allí con doble emisora en San Vicente. Javier Karuchek no pudo estar hoy acá con nosotros por problemas de salud, pero está transmitiendo también. Estamos en Puerto Rico con Radio Nova, transmitiendo en vivo también, en Monte Carlo con Portal Misiones y Amílcar Verón que está llegando. Bueno, somos aquí en Oberá con dos emisoras tan importantes como la radio y el aire de integración. Pedrito Kurelesky, hombre del Alto Paraná, uno de los queridos integrantes de esta red de amigos, de medios, ¿no? Que hace tanto tiempo estamos juntos, se suma a esta charla con los dos jóvenes candidatos.
Sí, la verdad es que es maravillosa la posibilidad que nos dan a todos los medios, la posibilidad de mano a mano, y que es muy frecuente lo tengan con los protagonistas, con los ciudadanos, que no necesiten a las redes, que si bien reafirman la tarea, pero se los ve por muchos lugares. A nosotros que nos toca un poco traer la voz del norte de la provincia, las inquietudes de sectores como la forestoindustria y otros tantos, ¿no?, que hacen un singular aporte al Producto Bruto Misionero, tenemos la responsabilidad de traer esa voz que no es una voz de inquietud, pero sí es una voz que necesita por allí tener respuestas, sobre todo porque el planeta parece estar reacomodándose luego de los sacudones recientes, un nuevo orden mundial que si bien no es explícito, por lo menos en la dinámica así se lo advierte. Ya con los pies un poco más en la tierra, en nuestro suelo colorado, Lucas, consultarte a propósito de reuniones con sectores, hablabas del sector de la forestoindustria, han tenido preocupaciones, pero sabemos que también están en claros acercamientos con carpetas que van trayendo para que cuestiones que podrían ser calificadas de obstáculos sean salvadas. ¿Será parte de la tarea que incluirá la agenda como gran desafío de gestión desde la vicegobernación?
Sí, por supuesto. El sector industrial es uno de los sectores más importantes en cuanto al movimiento que genera en la economía de la provincia. O sea, si la provincia hoy es la séptima economía del país, porque ellos laburan y facturan, y como también los distintos sectores económicos. Ayer, por ejemplo, hablando, y bueno, y la semana pasada también, que estuvimos recorriendo un par de aserraderos, ¿no? Justo fíjate la casualidad de que el sector se encontraba con una baja de exportaciones, entonces empieza a sobrar más mercadería en el mercado local, se satura el mercado local y nacional también, porque estamos hablando de grandes volúmenes, la provincia produce muchísima madera elaborada. Entonces ya el pequeño que no exportaba y que vendía acá ya tiene como competidor al más grande que exportaba y no está exportando. Entonces aparece justo lo del dólar diferencial, después, sin saberlo, por decirte, con 2 años de trabajo de nuestro gobernador. Entonces trae un alivio al sector. Y también muy contento por, hablando con todos, ¿no?, por la implementación del Centro Tecnológico de la Madera y el hecho de poder ya contratar un operario capacitado. Entonces, también uno le va aliviando ciertos costos a la empresa. Yo quiero decir algo que me lo venía pensando mientras hablaba en Azul, ¿no? Resaltar la importancia de los medios de comunicación, especialmente de la radio, ¿no? Porque cuando vamos a, Pozo Azul, a cualquier colonia, ¿no?, y vos decís, no, parece que no entra ninguna señal, pero ahí vos tenés el hilito de señal de la radio, ¿no?, que la familia prende y se siente contenida o escuchando una noticia o con esa voz de ustedes, ¿no?, que decí, le acompaña, capaz después de trabajar 8 horas la tierra, ¿no? O sea, qué importante que nos están escuchando en este momento, así que les quiero mandar un gran saludo a todos de mi parte.
Fantástico. Lucas, para complementar lo que decía, mientras lo tenemos a Hernán Juárez, que de Radio Más de Jardín, que ya se suma, y a todos los colegas, quiero decir que Multimedio Génesis de la ciudad de El Dorado también está incluida en esta, como otras tantas emisoras, no solo de radio, sino de las diferentes formas de comunicación que integramos la red de medios Misiones. Y decía que, como complemento, el sector no advirtió que esta cuestión del dólar agro sea una cuestión aislada, sino más bien parte de la estrategia, las gestiones que se llevan adelante desde el gobierno de la provincia a la búsqueda de algo que para los misioneros pareciera ser un objetivo común, que es la zona aduanera especial, algo que se espera su sanción definitiva en breve tiempo.
Así es, el gran anhelo de una provincia que solo funciona también en base a la energía eléctrica. Entonces, todo forma parte de un gran paquete de soluciones e incentivos y beneficios para los sectores productivos. El dólar diferencial como una primera medida. La zona de aduanera especial tiene una gestión ya de casi 3 años, con su ida y vuelta. Esta es una primera medida que también tiene su origen allá, pero que llega hoy y en el momento más oportuno para comenzar con los beneficios. No puedo dejar de mencionar, no sé por qué se me viene a la mente, ya el Puerto Posada, digamos, ¿no? También una ayuda para el exportador en costo logístico. Próximamente, con el depósito fiscal en marcha, una ayuda también para el exportador que no consolida en planta. Y más próximamente, para lo que hace al movimiento mercadería de cabotaje, digamos, adentro del país también. Eso también baja los costos. Sin dejar de decir también que no es que le afecta poner al transporte de camión. Es un cambio de logística, es otro viaje corto que quizás antes hacía solamente a Buenos Aires y de vuelta, en, qué sé yo, 3-4 días, y hoy capaz en un día te hiciste 6 viajes al Puerto Posada. Son cambios de recorrido. Entonces, la verdad que tenemos el apoyo de todos los sectores realmente, y también de las empresas que ya nos están dando los contenedores para cumplir con los 2 viajes por mes.
En transmisión, LRH 713, 89.9 MHz, la radio, frecuencia legal.